Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 5 de mayo, sexto domingo de Pascua. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el 2 de abril de este mismo año, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe presentaba la Declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad humana, un documento en cuya elaboración intervinieron muchos expertos a lo largo de 5 años y que cuenta con la aprobación del Papa Francisco. Además de exponer los múltiples atentados contra la vida humana, la declaración expone la doctrina de la Iglesia Católica referida a estas situaciones. El texto sostiene que no es posible separar la fe de la defensa de la dignidad humana. Indica además que cada persona posee una dignidad ontológica por el mero hecho de existir, de haber sido creada y amada por Dios. Por eso mismo no puede ser nunca eliminada ni maltratada, pues atentar contra la vida se opone a la dignidad humana. Desde el punto de vista de la revelación cristiana, tenemos un claro referente en Jesucristo. Los evangelios están plagados de episodios en los que muestra su respeto por todas las personas, independientemente de las circunstancias ambientales y personales en que se encuentran. En un contexto en el que los discapacitados no contaban para nada, Jesús curó al que llevaba años esperando entrar en la piscina probática. A pesar de que los enfermos de enfermedades contagiosas eran excluidos, Jesús curó a los 10 leprosos. Cuando las mujeres apenas contaban para nadie, perdonó a la adúltera, inicialmente condenada a morir lapidada. Afortunadamente, son muchas las situaciones en que la dignidad humana, antes menospreciada, se ha visto mejorada. Pero como la declaración evidencia, son todavía múltiples los atentados que sufre. El dicasterio alude en primer lugar a la pobreza, de la que dice que es uno de los fenómenos que más contribuye a negar la dignidad de tantos seres humanos y que va ligada a la desigual distribución de los bienes. Se refiere también a la guerra, los atentados terroristas y el crimen organizado, y dice que atentan contra la dignidad humana a corto y largo plazo. Aun reafirmando el derecho inalienable a la legítima defensa, dice, la guerra siempre es una derrota de la humanidad. Por otra parte, asegura, no resuelve los problemas, sino que los aumenta. La declaración se refiere a sí misma a los emigrantes, las primeras víctimas de las distintas formas de pobreza y cuyas vidas son puestas muchas veces en peligro al no tener los medios necesarios para crear una familia, trabajar y alimentarse. El documento hace una condena explícita de la trata de personas por la grave violación de la dignidad humana que supone. Anexos a la trata van otra serie de atentados contra la dignidad, como el comercio de órganos y tejidos humanos, la prostitución, el trabajo en condiciones de esclavitud, el tráfico de drogas y de armas. La declaración condena también algunos atentados contra la dignidad de las mujeres. Uno de ellos es la maternidad subrogada, que viola la dignidad de la propia mujer, puesto que se desvincula del hijo que crece en ella y se convierte en un mero medio al servicio del deseo arbitrario de otros. Por supuesto, esta acción ofende también la dignidad del hijo, que se ve convertido en un mero objeto, un producto comercial. Con más firmeza aún condena el aborto, que elimina una vida humana. A propósito de la eutanasia, afirma que el sufrimiento no hace perder al enfermo la dignidad que ha de respetarse siempre y que el ser humano, incluso con discapacidad, conserva toda su dignidad. Más polémica es la inclusión en este elenco de la ideología de género y el cambio de sexo. Afirma que la vida es un don de Dios, también el cuerpo, y que ha de acogerse como tal sin querer suplantar al Creador. Finalmente, anotamos la condena contra la dignidad humana que supone la violencia sexual y la digital, tan de moda actualmente. Recibid mi bendición.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos y a continuación nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez nos dirige con su comentario el Evangelio de este domingo.
Tal vez la oscuridad en que se envuelve la fe
la injusticia, el sufrimiento de los pobres, la finitud y la muerte son como una sombra que se mueve inseparable de tus pasos. Pero en el corazón de tu noche se encienden hoy las palabras del Evangelio. Te lo dice el testigo del amor más grande, el que se ha encarnado para servirte, el que se ha arrodillado a tus pies para alabarlos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Jesús revela a sus discípulos el amor que le une a su Padre celestial, un amor que él desea comunicarles. El amor de su Padre no es un privilegio exclusivo para él solo. Por Jesús llega hasta cada uno de nosotros ese amor del Padre celestial. Te lo dice el que ha entrado en la oscuridad gloriosa de su hora. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor es a la vez un don y una tarea, una gracia y una responsabilidad, un regalo gratuito y un mandamiento. Ese es el testamento y la herencia de Jesús. Te lo dice el que conoce más de cerca el vértigo del sufrimiento, de la indiferencia, de la injusticia, del abandono. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. El amor no es sólo un sentimiento pasajero, es un compromiso. Pero ese compromiso no es un castigo o una condena, al contrario. El amor es una liberación, es la clave de nuestra realización personal y la fuente de la alegría. Feliz domingo, feliz comunión con tu Señor, con el que te ama como Él es amado por el Padre, con el que viene a ti para que tú vivas en su alegría, con el que irrumpe en tu noche para ser tu día, para ser tu gloria, para ser tu cielo.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez y a continuación seguimos repasando la actualidad diocesana, informándoles en primer lugar de la intensa, haciéndonos eco de esa jornada de primer anuncio y conversión pastoral que acogía y congregaba a 270 personas procedentes de las cuatro zonas de la diócesis. Participaron, como decimos, el pasado sábado 27 de abril en esta jornada que comenzaba en el Teatro Diocesano con una interesante y viva ponencia a cargo de Fran Ramírez Mora, laico al servicio de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española y responsable también del proyecto de primer anuncio Encuentros 440 de Acción Católica, a quien escuchamos.
Este tío tiene los mismos problemas que yo, incluso algunos más, y está feliz. Está feliz, vive feliz. Eso cuestiona curiosidad, cercanía, esa empatía que tenemos que tener con la gente para transmitirle. Si somos personas ajenas al mundo, no podremos transmitir al mundo el amor de Cristo. Corazón, directamente ser empáticos de corazón a corazón, con un poco de comedia, o sea, ser realmente creativos. O si no sois de esta persona que son pues, súper simpáticos, con un carisma arrasador, no pasa nada, todos estamos llamados a la evangelización, pero por lo menos sonreír, sonreír, tenemos que sonreír al mundo, el mundo necesita sonrisas. ¿Cómo vamos a transmitir el amor de Cristo si no estamos con una sonrisa en la cara? Tiene que ser el DNI del cristiano, y por supuesto con Cristo, la última C. Curiosidad, cercanía, corazón, comedia, carcajada y Cristo. Cristo.
Como decimos, una jornada muy completa en la que los asistentes pueden disfrutar de muchos talleres y variados, como el de parroquia misionera, oratorio de niños pequeños, primer anuncio y acogida en el camino, y descubrir varias experiencias de impacto, como cursillos de cristiandad, Efetá, Emaús, una luz en la noche, inspiración del camino neocatecumenal, como la colonia Juan Bautista o las cenas alfa. Sin duda, una jornada intensa y fructífera. Y hablamos ahora de la presentación que tenía lugar esta semana, concretamente el lunes 29 de abril para la prensa y las autoridades, y el 1 de mayo ya se abría para el público en general, como fue esa inauguración de el Palacio Escondido, ese proyecto que el Palacio de Gaudí de Astorga lleva realizando durante más de 10 años para poder ponerlo en marcha. Es sin duda una efeméride, ya que se ha reformado la cubierta. Después de ese cambio de la cubierta de la obra completa, se ha llevado a cabo pues la instalación de un ascensor con espacios visitables que antes nunca se habían descubierto. Con ese ascensor, como decimos, se accede al último nivel del monumento, un proyecto pues que ha conllevado los sistemas necesarios para un ascensor moderno y que no rompa la estética neogótica del edificio. Desde él se puede contemplar, una vez que se sube al final del todo, a los remates y chimeneas que coronan el edificio, y por supuesto se han restaurado, se han reformado pues todas las bajocubiertas para que puedan ser visitables. De esta reestructuración, de estas reformas y de este proyecto nos habla a su director, Víctor Manuel Murias.
Sino que lo que queríamos es que el edificio del Palacio fuera abierto a todo el mundo que lo quisiera visitar, porque para nosotros el principal protagonista es el visitante que viene a contemplar esta obra y sobre todo también lo que en ella albergamos. Las actuaciones fueron cinco: la restauración de las terrazas, prolongación del recorrido de la escalera principal para poder acceder a las terrazas, porque no había otra manera de acceder, se accedía a través de una escalera de hierro, era muy difícil el acceso, la realización de una pasarela bajo la cubierta para poder visitar bajo cubierta y la implantación de un ascensor.
Pueden descubrirlo con una visita especial en horario de 10:30 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, es el horario de verano del Palacio de Gaudí. Ya hablamos ahora de noticias de agenda, como la misa que presidirá hoy nuestro obispo don Jesús a las 12:30 de la mañana con motivo del 75 aniversario de la imagen de la Madre Dolorosa en Santa Anonia, en la diócesis hermana de León. Nos hacemos eco de la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español, que se celebrará en nuestra diócesis el próximo 10 de mayo en el seminario de Astorga. Comenzará con una eucaristía a las 10:30 de la mañana y seguidamente habrá una conferencia a cargo de Monseñor Julián Barrio, arzobispo emérito de Santiago de Compostela, natural de nuestra diócesis, y que al finalizar, pues como ya es tradición, se le rendirá un homenaje a los presbíteros que en este año celebran sus bodas de oro y plata sacerdotales, que son don Blas Miguel Ezvara, don Baltasar Villalón Carvalho, bajo don Emilio García Santín, de bodas de oro, y de bodas plata don Santiago Fernández Castellanos y don Raúl Vega Cordero. Y nos hacemos eco también del octavo encuentro diocesano cofrade que acogerá Ponferrada, concretamente la Basílica de la Encina. El próximo sábado 11 de mayo comenzará a las 10:30 de la mañana con la acogida y la conferencia central correrá a cargo de don Ignacio María Soro Cañas, que es el hermano mayor de la Hermandad de Jesús del Gran Poder de Sevilla. Compartirán la Eucaristía presidida por nuestro obispo don Jesús y concluirá con una comida para todas aquellas personas que lo deseen. Y hablamos ahora de la novena a la Virgen de Fátima, del Santuario de Astorga, que ha comenzado ayer 4 hasta el 12 de mayo. Todos los días tendrá lugar a las 7:15 el rezo del Santo Rosario, seguido de la bendición con el Santísimo y Reserva, y la Eucaristía será a las 8 de la tarde. El próximo 10 de mayo tendrá lugar la ofrenda floral. Todos los que lo deseen ofrecerán flores blancas para la Virgen, pues para que ella pueda llevarlas al santuario durante este día, todas las personas que quieran hacer esa ofrenda. Y el 12 de mayo, domingo, esa procesión de antorchas a las 10 de la noche. El 13 de mayo, lunes, ya les avanzamos esa fiesta de Fátima con la Eucaristía solemne presidida por nuestro obispo a las 8 de la tarde. Hoy se celebra la Pascua del Enfermo. Continúa con esa jornada del enfermo que celebrábamos en febrero bajo el lema Dar esperanza en la tristeza. De este mismo lema nos habla nuestro delegado de Pastoral de la Salud, Manuel García Gutiérrez.
El lema está muy apropiado y es muy difícil, digo yo, de infundir ese ánimo, esa alegría, esa vitalidad en el enfermo, pero es también apasionante y es una tarea que creo que nos tiene que mover por dentro a las personas que estamos en torno al mundo del enfermo, que debe ser eso, algo como un logro a conseguir.
Y en este día en que celebramos la Pascua del Enfermo, ponemos punto y final a nuestro programa desde la diócesis de Astorga, emplazándoles al próximo domingo 12 de mayo, día en que regresaremos con toda la actualidad de nuestra iglesia particular.